Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Te canto apacho, Dinamarca, por ser la tierra donde nací. Tierra bonita de bellas mujeres, lindos paisajes y su gente formal. Si viene apacho, venga preparado, ser bien tratado y vivir en paz. Canto de aves y la naturaleza, la gran riqueza de vivir acá.
Un saludo cordial para todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia, hoy a través de estos micrófonos con el programa institucional de la Cámara de Representantes. Sábado 26 de agosto queremos saludarlos con esta canción que lleva por título El Buen Pachuno, un tema de Antonio Moreno en la voz del jovencito Santiago Contreras, dedicado a los habitantes de Pacho, Cundinamarca. Y es que precisamente hacemos llegar un saludo a todos los habitantes de esta región del país por su aniversario de fundación de esta hermosa población cundinamarqués, que justamente hoy, 26 de agosto, cumple 419 años de su fundación. Está ubicada a tan solo 88 kilómetros de la capital del país, en la provincia de Río Negro. Esta es la capital naranjera de Colombia, como es conocido este municipio, aunque sus condiciones geográficas lo hacen muy fértil para otra gran cantidad de productos agrícolas. Y también, antes de pasar a nuestro informe especial de hoy, queremos recordar que hoy es el Día Nacional del Perro, de esa mascota que muchos ahora tienen en sus casas. Recordemos que los animales son seres sintientes, especialmente estos, los perritos, los peludos. Para todas las familias que ahora tienen en su casa una mascota de estas, un animal de compañía también, el perrito hoy. Día Nacional del Perro, hace algunos días también fue el Día Internacional. Hoy estamos celebrando el día especialmente para Colombia. Pasamos a nuestro informe especial. Vamos a recordar un informe en el formato podcast. Hablamos de un proyecto de ley que va avanzando en la Cámara de Representantes que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la deforestación a través del control de la ganadería. Escuchemos.
La Cámara de Representantes presenta Frecuencia Legislativa Podcast.
Frecuencia Legislativa Podcast.
La deforestación en Colombia y las malas prácticas ambientales que por décadas ha vivido nuestra nación amenazan con la sostenibilidad, la productividad y la economía en el país.
San Vicente del Caguán para el año 2017 era el principal municipio con mayor tasa de índice de deforestación del país y uno de los principales deforestadores en América Latina.
Las selvas colombianas necesitan respirar un nuevo aire y los gremios como la ganadería unen esfuerzos para preservar y aportar a esta causa. Proyectos que favorecen el progreso de Colombia avanzan de manera significativa en la Cámara de Representantes.
Queremos que el tema de la ganadería en Colombia se haga con las mejores prácticas.
Se aprobó en la plenaria de la Cámara el proyecto de ley denominado Carne Libre de Deforestación, donde por demás se crea ese sello de carne libre de deforestación.
Este y más temas de interés para usted los escucha aquí en el podcast de Frecuencia Legislativa.
Bienvenidos entonces a nuestro formato de podcast con este informe especial. Vamos a hablar a continuación de un proyecto de ley que fue aprobado en los últimos días ya en la plenaria de la Cámara. Superó su segundo debate, pasa al Senado ahora para que se realicen dos debates más y sea ley de la República. Un proyecto de ley que busca controlar la ganadería para mitigar los efectos de la deforestación, exactamente. Un proyecto de ley que explicaremos a continuación con este informe especial que ha preparado mi compañera Liz Osorio.
Gracias, John. Un saludo especial a todos nuestros oyentes y entremos en materia, John. Se trata de un proyecto de ley que busca consolidar los sistemas de trazabilidad animal existentes en el país. Es decir, ya hay unos mecanismos que existen, que son el Sistema Nacional de Identificación de Información y Trazabilidad Animal y el Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado Bovino. Quienes se mueven en ese gremio ganadero seguramente los conocen. Entonces, ¿qué busca este proyecto? Consolidar esta información como un instrumento para la lucha contra la deforestación que vive el país y además propone la creación de un sello o certificado de carne bovina libre de deforestación. Pero para entender esta iniciativa, vale la pena que comprendamos dos factores importantes que son los que vamos a tratar en este episodio. El primero, desde donde lo abordaremos, es el panorama de deforestación en el país, porque hay que conocer cómo estamos en esa materia. Y el segundo, tener una visión también desde la ganadería para también conocer el sector.
Bueno, y como apunte para avanzar en lo que nos propone Liz, vale la pena también recordar que precisamente aquí en Frecuencia Legislativa hemos hablado en episodios recientes sobre proyectos de ley y análisis en lo referente a la transición energética y también sobre lo que representa el encuentro de la Cumbre Amazónica, que a propósito se llevó a cabo esta semana que termina el día 8 y 9 de agosto en Brasil, en donde la deforestación, que es lo que tú haces mención, Liz, ha sido el principal compromiso tratado por los países miembros en esta importante reunión, es decir, los 8 países que comparten el bioma amazónico, ¿no?
Como lo mencionas, John, la deforestación es el problema recurrente en la agenda mundial. Pues la reducción de la superficie forestal tiene consecuencias irreversibles en nuestro medio ambiente. En Colombia, según precisamente el Ministerio de Medio Ambiente, en las últimas décadas se han deforestado 3.182.876 hectáreas de bosque.
Y es que, Liz, el último informe de esta cartera también dice que el año pasado la deforestación en todo el país tuvo una reducción cercana al 10%, pasando de 174.000 hectáreas en el 2021 a 123.500 en el 2022. Y según la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, la meta es sostener el resultado a la baja. Hay disminución, pero pues aún las cifras siguen siendo alarmantes.
Es que precisamente esas cifras alarmantes que tú nos acabas de compartir, así como las que se informaron sobre las últimas dos décadas, hacen parte de las razones expuestas por los ponentes de este proyecto de ley y por su autor, por supuesto. Que para contextualizar a la ciudadanía, John, sería bueno que les comentáramos qué significa eso de ser ponente para entender cómo funciona también la Cámara de Representantes frente a los proyectos.
Y bien, Liz, bueno, precisamente hay un autor o varios autores de una iniciativa o un proyecto de ley como estos. Al entrar a una comisión para su discusión, la mesa directiva debe elegir algunos representantes quienes sean los ponentes, es decir, quienes exponen el proyecto y lo van a defender o en otros casos van a presentar una ponencia negativa si no están de acuerdo con la iniciativa. Y además de este grupo de ponentes hay uno que debe liderar esa ponencia y a ese lo designan como el coordinador ponente o el coordinador de quienes van a presentar y a defender una posición en favor o en contra de los proyectos. En este caso, por ejemplo, la coordinadora ponente de esta iniciativa es la representante Julia Miranda del Partido Nuevo Liberalismo, es representante de Bogotá y precisamente pues, presenta en este momento sus argumentos en favor de este proyecto.
Es muy importante este proyecto para contribuir a las herramientas que debe tener Colombia para frenar la deforestación, que es el principal problema ambiental que tiene nuestro país. La deforestación que además le aporta de una manera muy grave a la crisis climática. Es la segunda causa de la crisis climática después de la combustión de combustibles fósiles. Entonces, queremos que el tema de la ganadería en Colombia, que es una industria muy importante para todo el país, en todas las regiones de nuestro país hay ganadería, se haga con las mejores prácticas. Y vamos a incentivar que la gente cumpla las reglas de mejores prácticas y adquiera un sello verde con el cual demuestra que su producto viene libre de deforestación. Esto lo está pidiendo la Unión Europea a todos los productos que compra de los diferentes países y que importa, está exigiendo que vengan con una certificación de que no han causado deforestación en esos países. Lo que hace el proyecto de ley es a poner a funcionar articuladamente, a conversar sistemas de información que ya existen. El sistema de información que tiene el sector agricultura, ganadería, de trazabilidad animal, de vacunación, entonces el sanitario, ponerlo a hablar con el sistema de información que es en tiempo real de deforestación en nuestro país y el sistema de información de catastro. Al saber de qué predios provienen las vacas que se están comercializando, vamos a poder tener la certeza de que no han causado deforestación o que sí la están generando y poder actuar con toda contundencia para que la autoridad frene este terrible flagelo, porque sin duda más del 70% de la deforestación en nuestro país proviene de una ganadería hecha en los lugares más inadecuados, prohibidos, con bosques naturales que son áreas protegidas en nuestro país.
En la misma línea, otro de los ponentes es el representante Octavio Cardona del Partido Liberal por el departamento de Caldas y también nos amplía la información sobre el proyecto.
Se aprobó en la plenaria de la Cámara el proyecto de ley del cual tuve la oportunidad de ser ponente, denominado Carne Libre de Deforestación, donde por demás se crea ese sello de carne libre de deforestación. ¿Qué busca el proyecto? Busca evitar que en el país se sigan comercializando y exportando cárnicos producidos en áreas que son denominadas parques nacionales naturales, que algunos ganaderos que no merecen ser llamados ganaderos han venido invadiendo para meter ganado allí en unas condiciones inadecuadas con el medio ambiente y producir carne en condiciones ilegales. Lo que estamos buscando es acabar de una vez por todas con esas infracciones medioambientales y garantizar que la carne que se consume en Colombia se haga en condiciones adecuadas, legales y en territorios aptos. No podemos seguir acabando con los parques nacionales naturales.
Pero por supuesto, si tenemos a los ponentes, también tenemos al autor. Es el representante Juan Carlos Lozada, del Partido Liberal por Bogotá. Y es que con él resolvimos esas preguntas que surgen tras conocer las generalidades de la iniciativa. Hablamos con el representante sobre cómo funciona actualmente el proceso de la trazabilidad de la carne y cuál sería la contribución de su proyecto a ese proceso.
La trazabilidad de la carne en términos ambientales hoy en Colombia es prácticamente nula. Por eso este proyecto lo que propone es que podamos sincronizar tres sistemas de información que nos permitirían determinar a ciencia cierta si la carne que termina en el plato de los colombianos proviene de una zona que haya sido deforestada. De esa manera podemos garantizarle a los consumidores y por supuesto también a las selvas que la carne que consuman no provenga de zonas de alta deforestación en nuestro país y que de esa manera los consumidores estén tranquilos en términos de que no están contribuyendo a la deforestación y que el Estado tenga un mayor control de cómo cuidar justamente nuestro patrimonio natural.
Por otro lado, conociendo estos detalles, también nos preguntamos si esta iniciativa representa algún efecto en los precios del empresario ganadero, del mercado o del consumidor final. Veamos qué dijo Lozada.
Pues este proyecto de trazabilidad de la carne no debería tener ningún costo extra ni para los productores ni para los consumidores finales, porque quienes deben hacer la inversión para que la trazabilidad se pueda dar de manera efectiva es el Estado, quien tiene que coordinar los sistemas de información ya existentes en diferentes niveles. El primero de ellos, la información de los animales, que la tiene hoy el ICA. Por otra parte, la información predial, que por supuesto la tiene el catastro de nuestro país. Y luego una información satelital, que la tiene el IDEAM. Luego, la sincronización de esos sistemas no le va a costar ni a los productores ni al consumidor final. Y la certificación de que la carne es libre de deforestación se daría a título gratuito.
Bueno, se trata entonces de aprovechar los sistemas de identificación y trazabilidad ya existentes y los adapta para que se vuelvan una herramienta para la lucha contra la deforestación, Liz.
Claro, esto podríamos traducirlo como que los aprendizajes y toda la información recopilada como de 20 años que se ha ido acumulando por parte del Ministerio de Agricultura a través del ICA y de estos mecanismos podrán facilitar la realización de las disposiciones de esta iniciativa.
Ahora bien, Elisa, a este punto vale la pena decir que el asunto de la trazabilidad animal con que cuenta hoy el país ha sido incluso una solicitud del gremio ganadero para mejorar la competitividad del sector y abrir así nuevas puertas para la creciente demanda de cárnicos en el exterior.
Pero una vez analizadas las razones que venimos escuchando, volvamos a las dos líneas que envuelve el proyecto de ley, que son deforestación y ganadería. Ya hablamos de deforestación con las cifras que compartimos acá sobre el panorama del país, pero ahora, según reportes recientes, Colombia cuenta con un hato ganadero de alrededor de 30 millones de cabezas entre bovinos y bufalinos, que le ha permitido posicionarse en el puesto 12 en producción de leche y 11 en carne a nivel mundial. En el vecindario latinoamericano es el quinto hato en tamaño, lo cual se considera como aporte a la permanencia de la seguridad alimentaria mundial y pues también representa importantes cifras a la economía nacional.
Así es, Liz, por ejemplo, contribuye con el 1.6% del Producto Interno Bruto Nacional y también aporta el 24.8% del Producto Interno Bruto Agropecuario. Pero Liz, después de estos datos, en este episodio no nos vas a llevar a viajar a ningún lugar porque ya nos tienes acostumbrados, así que vamos a recorrer el país. ¿Para dónde vamos en esta ocasión, Liz?
Pero por supuesto, John, les regalo un tiquete a uno de los departamentos de la Amazonía colombiana. ¿Qué le parece si nos vamos para el Caquetá? ¿Lo has visitado?
Claro que sí, Liz. Hemos estado en Florencia, en la capital. Un calor impresionante, pero una ciudad muy amable, muy, muy bonita. El departamento del Caquetá, conocido como el Portal de la Amazonía, tiene parques nacionales naturales y famosos por los productos lácteos también. Biodiversidad, ganadería, bueno, todos estos son los componentes de los que venimos hablando en este episodio.
Sí, allí la ganadería y la industria láctea juegan un rol muy importante para la región e incluso para el país. Lo ha situado incluso entre el cuarto y quinto departamento más significativo en esta economía. Y allí llegamos a una finca, imagínese usted, muy tranquila, con una sabana verde de paisaje y ese olor a pasto y a ganado. Los invito a sentarse mientras escuchamos a don Pedro Miller Ortegón, un campesino de 65 años de tradición ganadera. Él dice que se dedica a eso hace, pues su familia se dedica a eso hace más de 4 generaciones, esos son como 150 años. Y pues también, tristemente, como muchos, ha sido víctima del conflicto, de la guerrilla, de los paramilitares, pero siempre enamorado del campo. Escuchemos su historia.
Yo desde los 10 años ya comencé a ordeñar mi primera vaca propia y desde esos años me ha gustado la ganadería porque mantengo al frente de mis animales, dándoles buen trato, buen manejo y dándole cada día un desarrollo, un bienestar para hacer una cada vez mejor. Bueno, a lo largo del tiempo, mi primera finca la tuve en el año 81 La última finquita que tengo la tengo hace 32 años, la compré en el año 92. Me dediqué tiempo a la finca. Produzco leche, tengo ganado de levante, ganado de producción, doble propósito. En el cabo del tiempo, no terminé zootecnia, quería haberme graduado, pero no, estuve vinculado en la Universidad de la Amazonía y me dediqué a la finca de lleno. He participado en muchos cursos que me ha brindado el SENA, la Universidad de la Amazonía, CIPAT, me han ayudado. Inclusive con la Universidad de la Amazonía hice un diplomado hace 3 años sobre ganadería sostenible para la Amazonía. Es con énfasis en manejo integrado de recursos naturales en la finca ganadera. Tenemos manejando sistemas silvopastoriles. Aprendimos a manejar ese sistema. La finca, desde que la compré hace 32 años, mi finca, el 25% de las reservas que tengo forestales, las he sostenido. No les he tocado ningún árbol. Algunas partes que las he dejado como reserva natural por regeneración natural, preservación de regeneración natural, algunos sitios de la finca. Entonces me he dado cuenta de que pues el medio ambiente tenemos que protegerlo para tener una ganadería sostenible con futuro.
Bueno, y mientras disfrutamos del paisaje caqueteño al que nos ha llevado Liz sobre la problemática de la deforestación, pues Don Miller nos amplía sobre esas realidades que se viven en el territorio y algo de historia de esa región.
Bueno, y nosotros hemos estado aquí en una zona, sinceramente, donde se ha fomentado mucho los cultivos de coca. Se fomentó, inclusive últimamente han vuelto a aparecer nuevamente cultivos de coca por diferentes partes. Entonces yo creo que esos cultivos de coca son los que han interferido mucho en que sinceramente haya deforestación por la coca. Resulta que los coqueros, ellos habían fincas que eran productoras de ganado, como en el caso de las cordilleras. Se vinieron del plan a sembrar coca a la parte de la cordillera. ¿Y qué hicieron? Habían ganaderos, porque sinceramente cualquier campesino tiene una vaca, al menos para el consumo de la casa, pero todo el mundo aspira a tener un animalito en su finca. Y resulta que la coca, como la fumigaban en el plan, y resulta que ya los coqueros se vieron afectados, entonces buscaron la zona de cordillera. ¿Qué hicieron en las zonas de cordilleras? Se tiraron el medio ambiente sobre las cordilleras, donde nacen las aguas, donde caen hacia los ríos, donde se forman, y todo estaba ahí sembrando coca. Y resulta que habían plataneras, habían cacaoteras, cafetales, potreros de ganado, y resulta que los coqueros, los que se dedican a sembrar coca, vinieron y comenzaron a fumigar los potreros, a acabar los potreros, a sembrar coca. Entonces, después hubo la erradicación, y con la erradicación, pues, a mucha coca la erradicaron, ¿sí? Pero ya hace como 3 años no han vuelto a erradicar ni nada. Entonces, el gobierno le ha faltado eso, de tener un compromiso y que le cumplan a la gente, los que ha habido proyectos que le ayudan por la sustitución de cultivos y las vainas, pero a ratos no sale el gobierno con nada, no cumple a los campesinos ni nada. Aquí en el Caquetá la mayor deforestación que se ha habido ha sido la coca. Porque yo me acuerdo cuando comenzaron hace en el año 80, allá por el Caguán abajo, que comenzó la gente a irse, a abrir por esas selvas, por ríos abajo, eran cantidad de montañas que tumbaban y todo, y esas no lo iban era para la ganadería, lo iban era a sembrar de coca, sembraban de coca, y mucha gente pues ya tenía esas partes tumbadas y comenzaron después cuando ya el gobierno fumigó la coca y unas cosas, entonces la gente comenzó a meter ganaderías, entonces ya comenzó a deforestar más y metieron, sí, para meter ganado, sí, todo, pero más que todo el problema que ha habido para aquí a la reforestación de la Amazonía, la de desforestación, ha sido la coca.
Agradecemos al señor Miller su disposición y perspectiva, que sin duda enriquece las visiones sobre los factores involucrados en este proyecto. Y así, Johnny oyentes, pues espero haber dado un poco más de análisis para que todos comprendamos de mejor manera el trabajo legislativo y cómo tiene un efecto en la vida real de los colombianos.
Tal cual como lo dice este proyecto, que si avanza y se convierte en ley, pues va a ayudar a mitigar mucho este tema de la deforestación. A veces no palpamos estos proyectos de ley que son ambientales, no los sentimos como muy cercanos, porque precisamente ayudan a mitigar estos efectos al medio ambiente, pero debemos tener conciencia de que esto es una necesidad y que debemos cuidar nuestros recursos naturales. Ese es el mensaje con que terminamos este informe especial preparado por Liz Osorio. Esperamos que haya sido de su agrado.
Frecuencia Legislativa Podcast.
Frecuencia Legislativa Podcast.
¡Opa! Vea, hombre, esa Juana que tan regada. Se sentó en un velón prendido y se quemó.
¡Ya qué arepa tan quemada!
¡Ráspela, compadre!
Se quemó la arepa, Juana. Se quemó la arepa. Se quemó la arepa, mamá. Se quemó la arepa.
Se quemó la arepa, Juana.
Yo me fui pa' la cocina a ver qué pasaba y la pobre Juana estaba que se la arrancaba.
Bueno, esperamos que este proyecto de ley que protege al país, al medio ambiente de la deforestación a través de un control específico de la ganadería, pues llegue a buen término, tema que teníamos hoy en nuestro informe especial en el formato de podcast. Llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa con esta canción de Darío Gómez, para los que nunca escuchamos al ya fallecido intérprete de la música popular, en otra faceta de nuestro folclore colombiano, esta canción que lleva por título Se quemó la arepa. Y precisamente hablamos de la arepa porque les recordamos a quienes están en Bogotá y Cali que se está llevando a cabo el Arepa Fest, un nuevo plan para recorrer los diferentes restaurantes inscritos en donde se está realizando esta actividad del Arepa Fest, evento alusivo a este plato tradicional de Colombia y Venezuela, actividad que comenzó el pasado 24 de agosto y finaliza el próximo 3 de septiembre, donde todas las arepas participantes tendrán un costo aproximado de 16,000 pesos. Así que a recorrer y a comer y a degustar la arepa colombiana y venezolana, claro que sí, en todas sus presentaciones. Igualmente queremos felicitar, una felicitación anticipada, eso sí, al municipio de San Sebastián de Mariquita, que este lunes celebra 472 años, la capital frutera de Colombia, quienes además están celebrando su aniversario con fiestas y ferias desde ayer, terminarán mañana domingo, así que a celebrar también allí en Mariquita. Estuvimos en cabina, en la parte técnica, Damián Rincón, Sergio Murcia, todo el equipo técnico, todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa. ¿Y quién les habla? John Contreras.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.